Hola, mis amados hermanos y amigos, compañeros en Cristo. Gusto de estar nuevamente con ustedes, continuando con este estudio de Escuela Dominical que estamos viendo, que es el estudio del Salmo 23, llamado también el Salmo del Pastor. Y esta es la lección número 2. Ya en la lección número 1 vimos cómo este Salmo 23, Salmo del Pastor, se relaciona fuertemente con lo que nos enseña la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 10, donde el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor. Entonces, cuando decimos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y luego lo relacionamos con Juan 10, que el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, entonces estamos hablando de la misma persona, del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y son 6 versículos en el Salmo 23. Los voy a leer nuevamente para entrar en contexto. Y dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé, de Jehová, moraré por largos días. Bien, ya en la clase anterior, número 1, alcanzamos a ver la relación que hay con el Evangelio de Juan, y alcanzamos a ver el primer versículo del Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya en el siguiente versículo, donde dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si el Señor Jesucristo es nuestro pastor, que esa es la condicionante desde el principio del Salmo 23, para recibir y ser acreditados con todas estas bendiciones que vamos a mencionar hoy, es necesario que hayamos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que creamos que Él es el Señor, que creamos que es el Hijo de Dios que nació y vino, encarnó, por eso se le llama el Verbo encarnado, encarnó naciendo de María la Virgen, que vivió y que murió en la cruz pagando el precio del pecado tuyo y del pecado mío y de todos los que creamos y que confiemos en Él. Entonces, eso le llama la Biblia el nuevo nacimiento. Eso le llama la Biblia nacer de nuevo. Y eso nos acredita, y nosotros nos acercamos a Jesucristo como nuestro pastor. Y entonces Él nos da y nos otorga todas estas bendiciones. Entonces, la primera, lo que está en el versículo 2, continuando, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y como esto es una alegoría en la cual la relación entre Dios y tú, Dios y los hombres, lo está comparando a la relación de un pastor verdadero con sus ovejas. Entonces, ¿qué significaría para una oveja que el pastor la lleve a descansar en delicados pastos? Ya trayéndolo a la relación de Dios con nosotros, ¿qué significa para ti y para mí esa comparativa de que Dios te haga descansar en delicados pastos? ¿Sí? Los pastos, a la sombra, imagínate una oveja estar en un lugar donde hay abundante comida que no le falte nada, que esté en la sombra, que esté confiada, etc. Eso es lo que Dios tiene para ti si Jesucristo es tu pastor. Dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, hablando del Señor Jesucristo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo por Jesucristo, no hay otro camino. Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, esta promesa es importantísima que te está ofreciendo el Señor, que te va a hacer descansar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás atribulado, atribulada? ¿Estás ya a punto de estallar? Bueno, en Jesucristo dice que te hará descansar en delicados pastos. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Otra analogía que estamos viendo. Pastorear viene de alimentar, viene de un pastor lleva las ovejas a pastorearlas, las lleva a lugares donde hay suficiente comida. Y dice que junto a aguas de reposo, quiere decir, imagínate en una zona desértica, donde no hay agua, donde no hay pastos, donde hay sequedales, rocas, piedras, y estar junto a aguas de reposo, donde el momento que necesites tomar agua, ahí está el agua de reposo. Y comparando esto también con Jesucristo, dice que Él es el agua de vida. Entonces ahí está que junto a aguas de reposo te pastoreará. Dice, eso es entrar en el reposo de Dios, en esa confianza, en esa paz, en esa paz que inclusive no entendemos, porque dice la palabra de Dios que va más allá de nuestro entendimiento. Simplemente la recibes y la vives, pero no la entendemos. Dice Job 34:29, dice, si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Entonces entendemos aquí la magnitud de esta bendición. Continúa diciendo, confortará mi alma. Ese Dios es tu pastor, confortará tu alma. El alma es el área donde está mi voluntad, donde están mis emociones, donde están mis sentimientos, donde hay temores, alegrías, gozos, enojos, tristeza, etc. Y dice que Dios, si Dios es tu pastor en Jesucristo, dice, va a confortar tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar contigo, que te va a ayudar en tus temores, en tus enojos, en tus alegrías, en todas tus emociones y en todos tus sentimientos. Decía el salmista en Salmo 51:10, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, pues tenemos ahí este concepto de esta bendición que dice, confortará mi alma. Continúa diciendo, me guiará por sendas de justicia. En nuestro caminar, nuestra vida, constantemente estamos tomando decisiones. Me voy por aquí, me voy por acá, estudio esto. Un joven, ¿qué carrera va a estudiar? ¿Qué camino va a seguir? Si se casa, si no se casa, ¿con quién se casa? Nosotros los adultos, decisiones con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Y dice que si Jesucristo es tu pastor, te va a guiar por sendas de justicia. Que no tomes el camino del mal, que no tomes el camino de los impíos, que no tomes el camino equivocado, dice, Él me va a guiar. Y dice el salmista en Salmo 5:8, dice, guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Entonces, bueno, pues Jesús es nuestra justicia de Dios. Entonces, si Dios nos guía por sendas de justicia, pues vamos a oír la voz de Jesús, nuestro pastor, y de seguir sus caminos, su modelo, su forma de guiar. Ya el profeta Isaías decía en el 42:16, dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Continúa el Salmo 23, dice, cuando dice, me guiará por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. O sea, por lo que Él es, no por lo que tú eres. No por lo que tú o yo hagamos, sino por lo que Él es, por amor de su nombre. Dice en Efesios 1:6, dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Continúa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Andas en valle de sombra de muerte? ¿Qué es andar en valle de sombra de muerte? Cuando nos enfrentamos a enfermedades graves, cuando nos enfrentamos a adversidades, cuando vemos que nuestra situación no tiene remedio, ahí está el Señor Jesucristo. Si no lo ves, si no acudes a Él, es porque no quieres. Pero ¿cuántos hemos enfrentado situaciones de muerte? Por ejemplo, el caso mío, cuando hace un año me detectaron cáncer en la próstata y ya de un grado 8, ¿sí? Y el Señor me dio esa paz que habla aquí. Y andaba en sombra de valle de sombra de muerte, sí, pero dice, no temeré. No temerás mal alguno. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando andamos en esos valles, Él encamina nuestros pasos, nos da esa paz, nos da esa seguridad de enfrentar. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí es un mensaje para todos nosotros. Si andas pasando por esa situación, dice, no temas. Pero humanamente no es posible, solamente con el nuevo nacimiento, solamente que el Señor sea tu pastor y que tú oigas su voz y que lo guíes y que digas, quiero el modelo de Dios para mi vida, para mi familia, para mis trabajos, para mi negocio. Y dice, y no temeré mal alguno. Y ya decía el salmista en el Salmo 3, versículo 6, dice, no temeré a 10 millares de gente que se pusiera en sitio contra mí. Y en el 27:1 dice, Jehová, Yahvé, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El profeta Isaías también lo dijo en el 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y después de que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El hecho de que el Señor esté contigo, que esté conmigo, es toda la diferencia. Hay una promesa del Señor que está en el Evangelio de Mateo 28:20 y dice, y he aquí, Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta época, de esta era. Continúa diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor y el callado del pastor, la disciplina del Señor y la autoridad amorosa del Señor con su callado, dice, me infundirán aliento, me dan confianza, me dan confianza. Cuando el Señor nos disciplina, nos da confianza, porque dice la palabra, ¿quién es aquel al que aquel hijo al que el padre no disciplina? Viene a ser un bastardo. Y el Señor al que ama disciplina. Entonces a veces el Señor nos disciplina para que volvamos al modelo de Dios, al camino de Dios. Y además con el callado nos trata con una autoridad amorosa. Continúa el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una mesa aderezada es una mesa al cual la preparan, le ponen velas, le ponen manteles, servilletas, platos de lujo, copas, los utensilios y todo eso. Es una mesa aderezada. Entonces dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, todo aquel que te ha producido un daño va a ver que Dios te trata aderezando mesa y lo van a ver con sus ojos. En presencia de mis angustiadores, de los que te han hecho mal, de los que te tienen envidia, de los que tienen malos instintos, de los que desean destruirte, de los que desean tu mal, ellos van a ver y se van a quedar fuera, nada más de ver que Dios mismo adereza mesa para ti con todo. O sea, el favor de Dios va a ser notorio. Dice, en presencia de mis angustiadores. Bueno, el Salmo 22:6 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y en Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Continúa el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Ungir la cabeza con aceite, en aquellos tiempos, en aquellos lugares secos, polvosos, era una costumbre, una atención, pero además implicaba un valor, un significado poderoso que el Señor ungiera la cabeza, porque la unción es el Espíritu Santo, la unción del Señor, la sabiduría del Señor, el favor de Dios, la gracia de Dios. Entonces, dice en 1 Juan 2:20, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y en 2 Corintios dice, 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Fíjense, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir esa expresión? Mi copa está rebosando. Pues quiere decir que el gozo, la paz, la satisfacción, la tranquilidad, dice, está llegando al máximo, rebosando. Una copa rebosando es una copa que ya le echan más y todo se tira, ¿verdad? Y dice el salmista en Salmo 116:13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ya en el último versículo del Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, o sea, con toda seguridad, si Jesucristo es tu pastor, si sigues sus mandamientos y los guardas, todo el sermón del monte son los mandamientos del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, 6 y 7 completos. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No necesitas buscarlos. Dice, me seguirán, ¿sí? Me seguirán. Donde quiera que vayas, no los buscas, te siguen. ¿Qué te sigue? El bien. ¿Qué te sigue? La misericordia, la paz. Dice el salmista el 30:11, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y en 2 Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice que el bien y la misericordia me seguirán, te seguirán. Nos damos cuenta de la importancia de ser seguidores de Jesucristo, de creer que verdaderamente Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó y está sentado, está vivo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros cada momento. Y dice que esa bendición de que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán, dice, todos los días de mi vida. ¿Sí? Todos los días de mi vida. Dice el Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces ahí está el ser seguidor, el ser oveja del Señor Jesucristo, oír su voz y seguirlo. Dice y termina el Salmo diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí, ¿qué nos está hablando? Que la presencia nuestra en la casa del Señor es para la eternidad. Que al final de nuestros días, cuando seamos llamados por el Señor, tenemos un lugar en el cielo para estar ciertamente con el Señor. ¿Por qué decimos eso? Hablábamos del capítulo 10 del Evangelio de Juan y dice en el versículo 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué les da? Y yo les doy vida eterna para siempre. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces ya estamos hablando del final de nuestros días y de nuestra muerte física y de la vida eterna con el Señor. Y ya el apóstol Pablo, cuando estaba al final de su carrera, decía, por ejemplo, en Filipenses 1:21, decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, o sea, la muerte física, lo cual es muchísimo mejor. ¿De qué nos está hablando aquí? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Es la vida eterna en en el cielo, en la casa del Señor. Y esta enseñanza habla de que va a llegar un momento en la historia del mundo en la historia humana, en que el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, va a regresar por su iglesia antes de que venga ese evento llamado la gran tribulación. Y Él viene y rescata a su iglesia y la lleva al cielo. Y lo explica muy bien el apóstol Pablo, y vamos a leer nada más aquí unos versículos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y hablando de ese momento en el que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia para rescatarla antes de ese tiempo de gran tribulación, dice el 16, porque el mismo Señor Jesucristo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, aunque hayamos muerto, ahí está la resurrección. Dice, luego nosotros, los que vivimos, o sea, si en ese momento alguien está en vida, dice, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Como vemos aquí, el Salmo 23 es un salmo precioso, es un salmo que nos da seguridad, aun que andemos en valle de sombra de muerte, aun que llegue el momento de la muerte física, tener esa paz, esa seguridad de la vida eterna, de que estaremos siempre con el Señor, de que va a haber una resurrección, y que la promesa del Señor en Cristo, no se nos olvide, solamente en Cristo, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro personaje, no hay nada más que la persona del Dios, del Verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que si tú estás pasando por un momento difícil, estás enfrentando cosas, bien, pues arrímate a Jesucristo, háblale, dile que crees que Él es el Hijo de Dios, que quieres que te pastoree, que quieres conocerlo más, que quieres oír su voz, que quieres seguirlo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llenar tu corazón, tus almas, tus sentimientos, tus emociones. Va a desaparecer el temor, va a venir la confianza, va a venir el favor de Dios en todos tus caminos. Bien, pues después se nos fue ya el tiempo, pero con esto terminamos el tema. Fueron dos clases nada más, pero con un mensaje poderosísimo que nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, pues que el amor del Padre, la gracia del Hijo Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis amados hermanos. Nos vemos en la próxima con un tema nuevo. Dios les bendiga, cuídense y nos vemos la próxima.